Para Radio Vaticana, Josep María Puigdané, de Barcelona, periodista, licenciado en Filosofía, en Teología y Humanidades, y dedicado, ahora nos explicará, a Teilhard de Chardin. ¿Cómo está, Josep?
Pues muy bien y muy contento de estar aquí en Radio Vaticana para hablar de un jesuita, para mí el jesuita más importante o más trascendente del siglo XX, que es Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita francés, paleontólogo, pero que en un momento determinado de su vida, en lugar de entretenerse en la profundización del pasado, se da cuenta de que lo que le interesa es el futuro.
Qué interesante. ¿Y por qué lo está catalogando de uno de los jesuitas más importantes en relación a esto? ¿Por qué sería importante?
Teilhard de Chardin es importante porque, siendo él un evolucionista total, aplica el evolucionismo también al hecho del cristianismo. Y dice: como todo en este mundo y en el universo sigue la ley de la evolución, también la Iglesia cristiana, el cristianismo, está sometido a la ley de la historia y, por tanto, de la evolución. Es decir, él concibe un cristianismo en evolución permanente. Y dice, por eso, comparado con otras religiones, yo puedo decir que el cristianismo, a mí me parece, dice Teilhard, es la religión del futuro. Creo que en el conjunto de las religiones del mundo, el cristianismo es la religión que tiene unas características que le permiten superar la temporalidad y relanzarse siempre hacia el futuro del hombre, para acompañarle en eso tan difícil y tan tortuoso y tan complejo que es la vida humana. Eso dice él.
Los jesuitas, la compañía, somos conocidos en muchos casos por la dedicación a ciencias que no están directamente relacionadas con la teología. En este caso, él la ha relacionado de una manera genial, pero como paleontólogo y con esta afirmación sobre el tema del evolucionismo, eso ha sido una dificultad para que se conozca sus teorías, para que se conozca su pensamiento, ¿no? El tema del evolucionismo.
Sí, eso es cierto, porque durante su vida, él nace en 1881 y muere en 1955, todavía el pensamiento eclesiástico y civil estaba muy condicionado por el fixismo, es decir, por el creacionismo. Por tanto, su concepción evolutiva de la fe cristiana topaba con las ideas que en aquel momento todavía predominaban. Por eso mismo, y eso hay que decirlo muy claramente, él no pudo publicar ni una sola de sus obras en vida. Él muere en 1955 en Nueva York y a partir del 57-58 empiezan a salir todas sus obras. En realidad, yo me he dedicado a difundir el pensamiento de Teilhard porque en 1965 yo traduje una de sus obras al catalán. La primera obra de Teilhard de Chardin que fue traducida al catalán, que en aquel momento ya se había traducido al castellano. Pero yo le traduje al catalán porque mi profesor de filosofía en la Facultad de los Jesuitas de Sant Cugat, que es una población que está cerca de Barcelona, me dijo, ¿quieres hacer la traducción? Yo le dije, hombre, padre Colbert, es a usted a quien le han encomendado la traducción los editores. No, nada, nada, tú la haces y yo te la revisaré. Y así fue como hice la traducción de Teilhard y entonces me convertí en un teilhardiano total. Entré en el pensamiento de él.
Sí, de lo que nosotros hemos estudiado un poco en lo que es historia de la filosofía, me parece, si mal no recuerdo, me queda de ahí una sensación de que hay una especie como de sintonía con su pensamiento. Hay cosas que realmente con las que uno dice, acá hay algo importante, acá hay algo interesante. Yo no conozco de estas cosas de paleontología, pero yo me imagino a los paleontólogos buscando el eslabón perdido entre un huesito y otro, y tienen las piezas, pero les falta quizás la del medio, y pienso que Teilhard hizo al revés. En vez de ir hacia atrás buscando el inicio, él se pone con esta ciencia, con los mismos, digamos, como criterios, en vez de ir hacia atrás, hacia adelante. Aún desde el punto de vista físico, porque nosotros con la encarnación del Señor, con la encarnación del Hijo de Dios, nosotros podemos hablar de lo físico, de lo material, y en San Pablo, ya San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo.
Exactamente. Y también Teilhard habla del cuerpo místico y dice que su Cristo es el Cristo místico, es decir, en evolución en la tierra, creciendo el cristianismo en la tierra. Y ese es su Cristo místico, que coincide con el de San Pablo. Entonces, él se convierte, su teoría, su pensamiento, efectivamente, entra mucho más rápidamente en el hombre contemporáneo. Él se dio cuenta de que el fixismo y el creacionismo, que todavía existen en ciertas partes en donde el catolicismo, pues, en fin, está con mucha vida, con mucha vitalidad, pero él se da cuenta que en Europa y en algunos otros lugares del mundo, el creacionismo creaba realmente dificultades para la fe. Y él lo que quiere es realmente sin hacer una síntesis entre ciencia y fe para que la fe no choque con los avances de la ciencia.
Importante, esto es un tema
Importantísimo,
importante, la relación
importantísimo.
entre la ciencia y la fe y tratar de hacer una síntesis es.
Sí, eso es. El problema anterior con el que se habían encontrado los católicos, en general los cristianos, era, a finales del siglo XIX y principios del XX, la problemática entre la razón y la fe. Por eso hay una revista de los jesuitas en España que se llama Razón y Fe. Pero a esta problemática le siguió la problemática ciencia y fe. Ahí es donde entra Teilhard de Chardin a fondo e intenta, con sus conocimientos de paleontología, de biología, de ética, etc., una síntesis que fuera apta y que fuera práctica y que fuera aceptable para el hombre contemporáneo, para el hombre de fe contemporáneo, incluso para el hombre no de fe cristiana, que se encontraba con que el cristianismo era una cosa pasada, un poco de moda, pero se da cuenta de con la teoría, las teorías de Teilhard, que el cristianismo está plenamente inserto en la modernidad, en la contemporaneidad.
Teilhard de Chardin con Giuseppe Maria Pujanè, periodista, licenciado en Filosofía, Teología y Humanidades. Giuseppe María, usted que ha leído o estudiado todas las obras de Teilhard, ¿cómo ve en relación a lo que trata de manifestar, de comunicar Papa Francisco? ¿Y en cuánto podría, o sea, si usted encuentra alguna relación con otro jesuita, que es Papa Francisco, de este jesuita científico y de fe, digamos, y a su vez, cuánto podría aportar el pensamiento de Teilhard a la evangelización, a esto que nos está proponiendo Francisco?
Yo he leído algunas cosas de Francisco. Sobre todo tengo más fresca la memoria de Evangelii Gaudium y me da la sensación de que el Papa Francisco ha leído Teilhard de Chardin. Lo ha leído y no solamente leído, sino que ha asimilado cosas de pensamientos de Teilhard. Porque yo al leerlo algunas frases me suenan, no son exactas, pero me suenan a Teilhard de Chardin. Es decir, el Papa Francisco está alineado en la modernidad del pensamiento teológico, no solamente pensamiento teológico puro, sino ese pensamiento de Teilhard de Chardin, que es muy comprensivo de todas las ciencias, empezando también por las ciencias sociológicas. Es decir, no está nada lejos el pensamiento del actual Papa Francisco del pensamiento de Teilhard de Chardin. Creo que él debió de estudiar o en filosofía o en teología, debió de conocer a Teilhard de Chardin. Porque no es fácil que te salgan de dentro frases y conceptos si no antes no los has estudiado previamente. Y le salen conceptos que yo identifico como casi teilhardianos.
Papa Francisco es un pastor, no es un filósofo, un teólogo. Sin embargo, es un gran lector, un gran estudioso, y usó usted una palabra, asimila, sintoniza, asimila, se apropia, no sé si será el concepto adecuado, de tanto que él ha leído y lee, puede citar, tiene una gran memoria, pero sobre todo es como una esponja.
Sí.
Yo lo conozco desde el 77, ha sido formador nuestro, Bergoglio, el padre Bergoglio, como formador, sí, en años sí, del Colegio Máximo. Incluso a mí me tocó la parte de filosofía, y uno se da cuenta cómo ha leído, cómo conoce, cómo sabe, cómo asimila. Esto porque es muy posible, ¿no es cierto? Y hay una sintonía, para usar una palabra que también es radial, de este pensamiento. ¿Cuál sería la situación actual del conocimiento, del pensamiento de Teilhard, y cuáles serían los pasos posibles, cómo se podría ayudar para que este conocimiento ayude más al pensamiento actual? Porque se trata de eso, ¿no? De que es un pensamiento muy actual.
Lo que pasa, es cierto que muchas de las obras de Teilhard en estos momentos, diríamos, ya no están en las primeras, en fin, en los primeros mostradores de las librerías. Pero, sin embargo, también es cierto que hay núcleos, sobre todo en Francia, también en España ha empezado uno, núcleos de personas que, diríamos, estudian y divulgan todavía el pensamiento de Teilhard. Eso realmente llevará a que se hagan nuevas ediciones de sus libros, porque algunos de sus libros están ya descatalogados, menos, creo, en Francia, que es su patria, y evidentemente no podemos olvidar que, siendo los franceses, conociendo los franceses, Pierre Teilhard de Chardin es una gloria de Francia, por así decirlo, ¿no? En fin, allí todavía está muy vivo este pensamiento. Me parece que hay unos 40 asociaciones en Francia de amigos de Teilhard de Chardin, que son los que intentan de alguna manera irradiar ese, su pensamiento, ¿no? su manera de concebir, diríamos, no solo la vida, sino la vida del hombre, sino también la tierra, sino el universo, porque era realmente el pensamiento de Teilhard es global. Y eso es lo que llama la atención y lo que cultivan esos grupos de amigos de Teilhard de Chardin. Lo que no sé yo es si efectivamente el pensamiento de Teilhard pues continuará teniendo la vigencia que tenía hace 30 o 40 años. De todas formas, hay una de sus frases, es que yo me justificaré ante la historia, por así decirlo, cuando sea superado. Es decir, él quería ser superado por sus discípulos, por la gente que efectivamente había vivido el cristianismo a través de su visión.
Y a su vez es muy, me parece, relacionado con la paleontología, con lo que él, ¿no? Es decir, bueno, en la evolución nos vamos superando. este pensamiento,
sí,
esta idea suya, ¿no?
Y además él es un optimista total respecto a la humanidad. Él dice que la evolución llevará al hombre y al mundo a un mejor entendimiento entre los países, entre las razas, etcétera, etcétera. Con regresiones, con fracasos, con momentos de oscuridad, pero la línea evolutiva siempre sube hacia arriba. A pesar de que en una línea estadística hay subidas y bajadas, la línea es ascendente. Él cree que la línea es ascendente. Y claro, esto infunde un optimismo respecto a las posibilidades del hombre.
Claro,
y esto ya lo digo yo. Yo creo que estamos todavía en un estadio primitivo de la humanidad. Creo. Aunque a nosotros nos parece que hemos avanzado muchísimo, yo creo que se puede avanzar muchísimo más. Esa idea que yo la formulo personalmente, esta idea es de Teilhard de Chardin, pero yo me la he visto como si fuera mía.
Sí, este optimismo supuesta la fe, digamos, que la fe en Jesús es lo que va a ayudar a esta superación, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Bueno,
en
fin.
Es un optimismo sin fe.
Es un optimismo con fe, básicamente.
Básicamente.
Su optimismo sale de la fe, no solamente de la fe en Jesucristo, sino de la fe en la humanidad redimida.
O sea que Cristo está ahí. Volviendo al tema de la actualidad, del pensamiento, el otro día que usted pasó por nuestra comunidad, que estábamos, nos quedamos hablando con el padre Lombardi, que se interesó muchísimo, el director de Radio Vaticana y también de la sala de prensa vaticana, él decía que se quedó pensando, le interesó mucho, y él dice que recién ahora, con este tema de las nuevas plataformas de comunicación, con estas redes que son, digamos, como un intento de globalización, ¿no? Recién ahora entiende mejor o lo ve como actual a esta idea de la noósfera de Teilhard, y comentaba eso, ¿no?
Bueno, la noósfera es la capa pensante de la humanidad. La noósfera es la capa pensante. Y en estos momentos la capa pensante se está relacionando entre los hombres, todos los pensantes se están relacionando de tal manera que es muy posible que poco a poco vayan aumentando la conciencia de humanidad en cada persona. Es decir, que cada persona se esté considerando permanentemente como una pequeña parte de una humanidad que progresa, que va a más y no a menos, que puede tener sus momentos difíciles, puede tener sus caídas en el ascenso, pero que va ascendiendo cada vez más. Y claro, hoy la capacidad de relacionarse es tan enorme que verdaderamente es posible que la persona humana llegue a interiorizar que es parte esencial, pieza esencial del conjunto humano. Y eso es muy importantísimo para llegar a acuerdos los países, los continentes, etcétera. Si llegamos a tener, diríamos, asimilar el concepto de que todos somos humanos y que todos estamos en una línea ascendente de amor entre nosotros mismos y de solidaridad, la Tierra tiene muchas posibilidades todavía. La humanidad tiene muchas posibilidades por delante.
A mí me bastaría con que después de esta conversación con este gran conocedor de Teilhard, la gente recuerde que es importante pensar y rezar. Teilhard pensaba y rezaba. Nosotros estamos metidos en tantas cosas, en tantas actividades, que no tenemos tiempo para nada, pero qué importante sería detenerse un momento para pensar. Es un pensador, es un científico que también es teólogo, que da un gran salto entre de la ciencia a la teología, que también es una ciencia, digamos, pero ayudado por la fe. Entonces siempre hay ese eslabón perdido, sería hacia adelante el misterio de Dios. Qué importante que es ejercitar el pensamiento, pensar, y bueno, y ese pensamiento que también se puede convertir en oración, ¿no?
Pues sí, exactamente. Y pensar y orar es lo que todavía falta en la humanidad que vivimos. Todos estamos metidos en esa vorágine de los días y las horas, ¿eh?, que se nos lleva, y a veces tendríamos que hacer una pausa y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo?
Y el arte tiene mucho que ver con este ocio creativo, con este ocio importante del pensamiento y también de la oración, que podemos decir que también entra en el espacio del ocio creativo, del ocio bueno. Y usted ha hecho una obra de teatro. Díganos dos palabritas sobre el tema.
Bueno, sí. Después de haber traducido una obra de Teilhard, Le Milieu Divin, El Medio Divino, pues me di cuenta de que era un pensamiento que me había cogido por dentro. Y entonces siempre pensé en hacer una obra de divulgación. Y bueno, y me he decidido un poco tarde porque ya soy mayorcito, pero bueno, la he hecho. Y entonces, en esta obra que en la cual intento divulgar su pensamiento, lo hago a través de una serie de personajes que o bien le conocieron o le pudieron conocer porque son coetáneos suyos. Entre estos hay tres mujeres importantísimas en la vida de Teilhard y en la evolución de su pensamiento, que son Marguerite Teilhard-Chambon, que era una prima suya, Leontine Zanta, que es la primera mujer que se doctoró en filosofía en Francia, y después una pintora norteamericana que él conoció en Pekín, en la época en que estaba allí investigando como paleontólogo. Estos tres personajes también van saliendo en la obra, ya verá, y bueno, todo el que lo lea lo verá.
Y bueno, se llama El apasionante combate de un evolucionista total.
Exactamente. Y bueno, yo, si hay algún santo todavía por santificar, es Pierre Teilhard de Chardin, para mí. Porque para un intelectual, no poder publicar nada en vida y mantener una fidelidad total al cristianismo y a la compañía de Jesús, realmente eso es impresionante. Para mí es algo impresionante. Se fue de este mundo sin haber publicado nada. Pero por otra parte diré lo que algunos quizá no conocen. Teilhard de Chardin influyó en el Concilio Vaticano II a través de Karl Rahner y Henri de Lubac, que eran amigos suyos y que le defendieron sus ideas y que además lo aceptaban y estaban de acuerdo. Lo que pasa es que, como sabemos, las grandes instituciones, pues a veces a los pioneros no les reciben el primer día, sino que, pero bueno, tenía sus amigos dentro de la compañía que efectivamente estaban de acuerdo con esa concepción. Supongo que participaban incluso de esa concepción global evolucionista de Teilhard. Y dicen que algunas frases que salen son tomadas de ideas de Teilhard de Chardin, que sus amigos, diríamos, intentaron pues introducir en el Gaudium et Spes, por ejemplo, hay alguno. O sea, bueno, eso es.
Muchísimas gracias, y está. Teilhard está entre nosotros, el pensamiento está, es un aporte importante de un visionario, de un genio. Bueno, ahí está en nosotros también asimilarlo y hacer que su aporte nos ayude a seguir adelante hacia lo mejor.
Muy bien, muchas gracias.